Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Suele organizarse bastante bien.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Me pongo el ojo y empiezo a abrir la puerta. Dejame sacar la ropa.
Gonzalo Delgado.
Terminando de reacomodarse a la rutina. Qué cosa difícil.
Y Majo Borges.
Me pido profundamente porque no tengo estufa leña para hacer asado.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
Hola.
Qué acalorado el arranque, ¿eh?
¿Qué? ¿Qué arranque de mierda?
No,
¿qué
dijiste?
No, respeto, por favor. Esto fue un himno. Es más, es un temón. No lo recordaba tanto.
Y se supone que es como la primera canción disco, ¿no? Una cosa así, la primera canción que marcó un mojón de la era disco o electrónica.
Sí, porque voy a dedicar estos minutos breves antes que venga el gran manito a desmenuzarnos más cosas de parrilla. Ayer terminé de ver, siempre cuantificado, ¿verdad? Pero por suerte en el celular, una maravilla, mucho más reciente de lo que creía. Pues ya se me topo con cosas, digo, ¡opa! Adentro. Y no sé si es de hace un año o hace 15, ponele, ¿no? Y es estrenado en mayo de este año en HBO, que se llama Love to Love You, como esta canción. La vida de Donna Summer.
Me encanta.
Qué grande Donna.
¿Cómo no me avisaste para que lo pudiera ver?
Sí. Llamaba la Donna, aparte. Yo no sabía que era su nombre de pila. La Donna Adrian Gaines.
Claro, no hagas un chiste con donas o con relleno simple.
Bueno, uno de mis hermanos, al padre de un amigo, le decían Donna porque era un Mersa, entonces daban vuelta, Mersa, Summer, años 70, 80.
Ah, bien rebuscado igual, ¿no?
Le decían Donna.
Toda la vuelta para llegar a la boda.
Lo bueno es que el tipo no se iba a dar cuenta por qué. Claro.
Y Donna es una mujer que, bueno, una histórica cantante de Estados Unidos, salada.
Donna, qué lindo término, Mersa. ¿Cómo ha entrado en desuso?
Se fue,
sí,
Terraja se lo comió.
Sí.
Que murió muy joven, con 63 años, hace ya 11.
Nació
en Boston en diciembre del 48, el último día del año del 48, y murió con cáncer de pulmón en Naples, Florida, la plata del mundo, pero una vida salvaje como la de todas esas mujeres, ¿no? Que eran, si hoy llegara ese heroico en esa época, era claro, conquistar el espacio prácticamente. Aparte, ella siendo de familia negra, pobre en Boston, como el lugar más católico, y ante ello, el derivado lógico, ¿verdad? El horror, una cosa espantosa.
La segregación.
Ella empezó a cantar ahí de chiquilina, la clásica, iglesia, gospel. A eso le agrega en este documental, que es una maravilla, que es de HBO, ya empiezo a tener datos de eso, lo dirige un ganador de Oscar y de Emmy llamado Roger Ross Williams, que hizo Life Animated y The Apollo en HBO.
Ah, mirá.
Y Brooklyn Sodano, una de las tres hijas de Donna, se estrenó el 20 de mayo de este año. Y cuenta que Donna fue abusada sexualmente por un pastor de la iglesia. De niña, y se lo contó recién grande a su hija, ponele. Y una hija después también vivió el mismo infierno con un familiar.
Ay,
que no era una familiar, era como pareja de alguien del personal de una granja, esas típicas yankees. Y esta mujer empieza a cantar, no la mete. Y es increíble esto, yo no me acordaba de esto. La clava yéndose, llevada por un disc jockey, a Alemania.
No, yo no tengo ni idea de nada de su vida. Todo lo que estás diciendo para mí es nuevo.
Jovencita.
Yo porque lo vi en un documental sobre la música, en el que estaba ella como un mojón, como este. Incluso esta canción que estamos escuchando dura un montón, ¿no?
Sí, dura un montón.
Primero es como un loop, ¿no? ¿Cuánto es que dura, Mati? 6 minutos, ¿no? Por ahí.
Acá en Spotify figura con 16 minutos 48.
Claro.
16, la mierda.
Esta es un hito, esta canción, y yo lo vi en ese documental.
Es la que la salta a la fama.
Claro.
Esta la clava en Alemania, creo que metiendo asociación con un gigante llamado Giorgio Moroder, que es como el padre de la música electrónica a nivel global.
Claro.
Un tano productor de que empieza a meter sintetizadores y hace una revolución.
Exacto, que empieza a ver la parte más electrónica.
Un enfermo mental, un gigante, ¿no?
Mucha droga, ¿no? Porque para escuchar esto en loop, ¿no? La ha hecho todo el rato, 16.
Bueno, y esta canción genera, es la primera cosa que genera en esa un éxito desmesurado que la empiezan a poner en boliches y la gente entra en estado de trance.
Claro.
Por la falopa, por el tono erotizante. Y ella decía, porque era una negra en Alemania. No había. No es como ahora que juegan la selección alemana negros con el idioma normal del mundo. Y está la explosión de esto que viaja a Estados Unidos y un productor le dice, vos, esta canción la voy a empezar a pasar. La empieza a pasar. Y empieza a crecer y se prende después a la movida de la música. De la música disco. Antes tiene otro hit. Es un temón. Ah, esta es la de Giorgio Moroder.
Ah, no, esta canción me encanta.
Que se llama I Feel Love. Es larga también. Esto es un himno de la música electrónica global.
Estoy disminuida.
Te vas a seguir rompiendo.
Yo me acordaba cuando la escuché y dije, esto es un clásico, es un temón.
Y repite. Aparte con ese tanga, 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 es ideal como.
Lo tenías, lógico, ¿no?
Sí, esta la tengo. La otra no, esta sí.
¿La otra no?
No. En mi casa no se escuchaban blanditos.
¿Qué va a ser? Blanditos. Si
blandites.
Se levanta la tumba y te caga.
Para mí, sí, seguro. O sea, no, yo no tendría chance, seguro, con ella. Pero, ¿para cuándo la biografía de Jim Morrison, de Angus Young?
¿Para qué? Ya se hizo mucho.
Por favor.
Para esta canción, para darles la fecha exacta, es del...
De Elvis.
Ah, me puede.
Tira pasos.
Es imposible, soy una esclava del ritmo, diría Mariano. No puedo moverme.
Esto es del 77.
No, claro, por eso totalmente revolucionaria. Totalmente. Pensá en otra música que estaba sonando en el.
Sí, señor.
Yo en esa época producida escuchaba los Ramones y los Clash.
Por eso.
Giorgio Moroder y Pete Bellotte, de verdad. Me gusta muchísimo el nombre.
Ah, es un nombre para vos, Pablo. Pete Bellotte. Pero, claro, es el nombre del personaje de los Simpsons.
La empieza a clavar dona, empieza a crecer. Se casa con un músico que tiene, como un integrante de la banda. Al toque queda embarazada de una niña. Y agarra ahí en ese momento el auge de la música disco, 80s. Y empieza a meter un hit atrás de otro. Y hay una parte que es tremenda, porque aparte, como es producida, el productor ejecutivo es el segundo marido y padre de la segunda y tercera hija de Donna. Y el boom este dice que le entrega a las niñas a sus padres. Dice, críenla ustedes, yo no puedo. Y que ahí ves que hay archivo abundante, porque como hacía plata, ya arranque, ya tiene VHS, ponele, porque no sé qué carajo de cinta era, de la niña. Abundante video, es impresionante. Y después, todos los familiares van hablando siempre en voz en off. Nunca aparecen mirando a un entrevistador a cámara. Hablan las tres hijas. Y esta cuenta que ella tomó como natural, dice, bota, mi madre iba y yo sentía que ella se esforzaba por naturalizar algo que no era natural. Ella no estaba, no le nacía ser madre y estaba para su carrera, que era una bomba. Y cada tanto terminaba un concierto y se iba al campo de la casa de los padres.
Así como, tipo, viste que muchos hijos reaccionan como con cierto enojo a
no,
que
no,
yo,
no, no hay resentimiento. No, lo dice bien. Ah. Y muestra varios conciertos donde Donna habla, y habla que es una maravilla como declara. Es muy profunda, sí, tiene varias capas, es muy inteligente Donna Summer, que no lo imaginaba tampoco. Y en algún escenario la hace subir a la chiquitita y Mimi se llama. Pero al año se separa el marido, aparte es un desastre en la historia, le pega al hombre, todo mal.
O sea, su historia personal siempre malena.
Que ahí empieza, lo asocié enseguida a Tina Turner y a todas las mujeres pioneras que si vos vivieron un calvario para llegar a ese techo de cristal que vos decís, qué sueño llegar a eso. Y para llegar a eso vivieron una pesadilla, ¿no?
Un infierno. Porque imagínate, siempre hay una relación de poder con algún hombre. Muchos de esos eran los productores, como también el caso de Tina Turner. Y siempre hay una cosa de ser el dueño de ella, de quedarse con parte de la plata, de ser el que le maneja la carrera.
Ella, como Tina, también toma un rol que después cuenta un poco en el documental, que se arrepiente de haber sumado, que era como que parecía muy tonta, muy sexualizada en los bailes, que es lo que también vendía y la industria la empujaba por ahí. Pero mete varios mega himnos. Esta Badger es uno, otro.
Tremendo.
Esta es la más escuchada de ella en Spotify.
Creo que esta es la que más conozco. Ya desde el arranque.
Esta canción tiene tres versiones distintas en sus tres primeros puestos en Spotify, con 85 millones de oyentes de producción.
Pero es que es infalible Donna Summer. Es infalible.
Necesitan.
Y cuenta que en su pico máximo de esto, está en un hotel sola, empieza a pirar, no hace referencia a ningún tipo de consumo de sustancias, abre la ventana, saca una pata para afuera, cuando ella estaba en trance diciendo, yo no puedo vivir más así, se abre la puerta y la mucama dice, señora Summer, vengo a hacerle el cuarto. Y sale del trance y mete la pata para adentro. Según por 20 segundos, yo no me suicidé en ese momento.
Abrazo a esa mucama que entró justito.
Salado. Al tiempo, en este momento, se pone en pareja con este hombre, el que recién lo nombré.
Decime que en la tercera la metió.
¿Con este Sodano?
Sí.
Se llama Sodano, ¿no?
Claro, increíble. Medio italoamericano, tiene una pinta de garca divino. Pero está vivo el veterano, el viudo está vivo y aparece en el documental también. Es un viejo de 80 años, con el impecable.
Pero le fue bien con este, venía de dos.
Tuvo un romance al principio como fogoso, apasionado. Hay imágenes de ellos dos fregándose que son impactantes, ponele.
Pero que limpiaban en los horas libres.
Tienen dos hijas, no cuentan que tienen, como que aparecen dos hijas de la nada, después van creciendo, son una belleza las dos hijas de este matrimonio. También empiezan a hablar ellas dos y después a medida que avanza el documental va envejeciendo Donna Summer también. Cuenta una parte que tiene una crisis en los 80, ya 90, y se convierte a una iglesia puntual y tiene una declaración que es tomada por el colectivo LGTBIQ+, como anti... homofóbica. Cita la Biblia y dice que no es como se dijo, está mal que sea así, y la colectividad se pone loca y es más, casi le va una turba a tomarle el inmueble, a prendérselo fuego. Ella sigue el consejo de abogados, que es el clásico, ¿verdad? Mejor dejarla correr que pasa. ¿Para qué? No pasa, es peor la bola de nieve. Y termina ella declarando que jamás estuvo en contra. Porque aparte era un público que la seguía mucho.
Claro, ella tenía tremendo público gay.
Como Gloria Gaynor. Entonces la música disco era muy sumamente representativa del gay friendly o ese movimiento. Y ella se arrepiente, pero dice que el dolor que le agarró de ese tiempo de ser cancelada y despreciada por esa gente le hizo agarrar un bajón y que termina falleciendo muy joven con 63. Y hay imagen, bien cosa yankee, del último concierto, la canción final habla de cómo que se va. Hay imágenes de los hijos revisando lo que ella deja a modo de legado. Es una maravilla el documental de una artista gigantesca, claramente, total, ¿no? Una total demencia.
Que marcó un hito. Ahí me quedé pensando, obviamente, para muchas madres que están escuchando, cuando dijiste el dato de los hijos, deben haber quedado escandalizadas. Pero era un montón las historias de mujeres que dejaban, tenían que relegar la maternidad, como hicieron tantos hombres en la historia de la música también, ¿no? Para poder dedicarse a su carrera.
En la historia.
En la historia, punto. Pero en la historia de la música también se me venían un montón de nombres. Pero Joni Mitchell, que es una cantante que yo admiro mucho, sí, también, ella tuvo que dejarle, le dejó también a una, no me acuerdo si era a su mamá o a una familia adoptiva, le dejó a su hijo para poder dedicarse. Y a mí siempre es una cosa que me encoge un poquito el corazón. Y después me doy cuenta que mirá, me alegro de que esas hijas no hayan generado un resentimiento, pero pasaba con un montón de gente en la historia. Acá encontré la
pero por lo menos por lo que decís en el tercer matrimonio no hubo ni violencia.
Segundo matrimonio.
El segundo no hubo.
Hace referencia a que hubo episodios de violencia salvajes también.
Metía una, pobre.
Más una hija cuenta que llegó a escuchar gritos y lanzamientos de proyectiles entre ambos, pero tampoco dice que eso, no cuenta cómo se apacigua, sino como que siguieron juntos hasta el final.
Otra época de las relaciones también, ¿no? En que eso era más común.
Claro. Y más verticales, además.
Participan sus tres hijas, Brooklyn Sudano, Mimi Dollar y Amanda Sudano, su marido Bruce Sudano. Hablan hermanos también, tres hermanos de ellas. Aparece su primer marido, Helmut Sommer, la empresaria Susan Munau, un miembro de la banda de ella. Habla Giorgio Moroder.
Helmut era alemán.
Sí, creo que era europeo.
Helmut.
Todo torcido, Helmut, ¿no? Pero se los recomiendo. Se llama Love to Love, Donna Summer. Está en DHBO.
¿Dónde lo viste, Pablo?
En ese audio de Nuevo Siglo, acá en el celular, papá, que es una maravilla.
Muy bien. Excelente. Ah, me quedé con muchas ganas de verlo.
Para la próxima tenemos una de Joe Strummer.
Ella, además.
De Joy Ramone.
Vale la pena, además de escucharla, si para Richards. Las nuevas generaciones, si no la vieron, vale la pena verla moverse. No. Unas caderas.
Lo mínimo escénico y de manejo de cámaras.
Sí. Enferma. Sí, sí, sí.
Atención a los amantes de los perfumes, maquillaje y cosméticos. Volvieron los precios de Free Shop de Perfumería Todo. Encontrá tu producto preferido con descuentos de hasta un 50%. Sí, así como lo escuchás, en los locales de Punta Carretas, Shopping, Nuevo Centro, Carrasco o en perfumeriatodo.com.uy. Precios de Free Shop de Perfumería Todo, todo para vos.
Hola, Pablo. ¿Era compositora Donna? Pregunta si era una era compositora. Algunas cosas sí, ¿eh? No todo. Pero algunas canciones escribió. Eso es una pregunta para de Eduardo.
Algunas de esas canciones que fueron hits no tenían casi letra. Eran solo un... solo
loop.
Sí, solo una frase que seguro había compuesto ella, pero se repetía. Algunas no tenían letra.
Sí, preguntan si es la madre de Martín Sodano, el diputado cabildante, pero no.
Que no está pasando por su mejor momento, además.
Qué maravilla. Esto es otro temón también, ¿no?
Una de las puñaladas.
Tantas canciones que son... No, pero arranca como puñalada y ahora revienta.
No la tengo tanto.
Sí, ¿cómo no? Su clase.
A ver.
Acá se pica, mira, escuchá.
Vamos. Yo ahí saca.
En la radio, papá. Es un himno de este medio. Eso.
Sí.
No la tengo.
Sí, sí, yo sé.
Tengo otra noticia estupenda para ustedes, que es que abrió... Almacén de Pizzas, nuevo local ahí en Punta Carretas.
Sí, qué rico.
Con opciones varias, la gringa, el que le guste el tomate fresco en la pizza con mozzarella, cheddar, panceta, ahumada y barbacoa, es una cosa de locos. Pegada a la iglesia de Punta Carretas, pero para la bajada del shopping, ahí enfrente del estado de entrada de estacionamiento, Solano García 2517, hay opciones de pizza vegana y sin gluten, así que pasen por ahí en el corazón de Punta Carretas, Almacén de Pizzas, buena pizza siempre.
Muy bien.
Mirá, Majo, no es infalible, Donna. Erró el penal en la inauguración del Mundial 94 y el arco se desarmó igual, ¿se acuerdan de esto?
¡Es verdad! ¡Era ella!
Sería gigante, Donna, que estaba en la inauguración del Mundial de Estados Unidos.
No tenía presente que era ella la que había...
Gran recuerdo.
Me acuerdo del blooper.
Eso, el documental, se ve que fue tan el bochorno que no lo pone.
Ay, no,
fue como un preludio de lo que iba a ser el Mundial, ¿verdad? De los menos goleados de la historia.
Giorgio Moroder debe ser el productor más importante de la historia. Entre los miles de éxito está la Giostra del Gol.
¿Sabes qué? Voy a averiguar y voy a hacer una columna sobre él.
¿No veían la Giostra del Gol?
Es una leyenda salada.
Voy a meterme.
¿Sobre Giorgio?
Sí.
¿No veían la Giostra del Gol en Rai? ¿Los domingos de noche después de la fecha?
No.
Era excelente.
Pero me voy a meter con él y voy a hacer algún especial.
Por favor, que siga cantando Majito, que los Majitos nos hacemos las delicias para hacernos esclavos del ritmo con ella, dice Iván.
Y eso que tiene la voz vilipendiada, ¿verdad?
Correcto. Ah, dice que fue Diana Ross, la del 94.
Ah, mirá.
Está bien. Capo es la tríada de gigante, que es Diana, Donna y Gloria, ¿no? Eran las tres.
Ah, pero Diana Estefan. Viene...
Gloria Gaynor, la de Will Survive, papá.
Era chiste.
No, para mí está Aretha Franklin. La tríada, yo te saco a Diana, ¿no? Diana está un poquito más abajo que estas otras.
Pasa que entra en la movida de esa 80, 70 disco. Aretha arranca antes y se fue la madre.
Me gusta I Will Survive, pero más la versión de Cake que la original.
Es muy buena la versión de Cake.
Muy buena.
Es más, nos podríamos ir escuchando, Mati, la versión de Cake. De I Will Survive.
Sí.
Es buenísimo.
Y faltó un clásico de Donna también, que es Ella Trabaja Duro por el Dinero, que es otro temón, ¿verdad?
Pará, igual metiste, colaste entre los clásicos, colaste canciones. Si es un clásico, la conocemos todos.
A ver, que falta una de falta una de Donna.
Faltaba esa, pero la conocen, sí. Ella trabaja duro por el dinero.
No, pero digo, de las que colaste por clásico, había
¿Cuáles?
¿No la tenés?
¿Está?
Sí, claro.
Pero lo que pasa es que si me decís por el nombre, yo, en español, la verdad, ni lo. No suena. Don't Ring a Bell.
Entonces, agarrás la canción, la apretás como un trapo de piso y chorrea música disco.
Sí, años 80 chorrea. Esa batería electrónica. Sí, claro.
Amo a Donna. El sábado de noche iba escuchando en mi moto cuando me mandan a llevar un sushi de palta y salmón a un apartamento de una afamada conductora de TV Ciudad.
Ay, qué hermoso.
Al llegar le entrego el pedido y al confirmar quién era le digo que la admiro mucho y la veo y la escucho siempre. Ella, que me abrió de pantuflas, lentes negros y un vaso que parecía whisky en la mano, me dice de mala manera: les pedí claro que me mandaran un venezolano, me caen más simpáticos y me hacen sentir superior. ¿Vos dejaste de romperme las pelotas y cobrarme con débito que así me descuentan 2 pesos?
¡Qué fuerte! Estás tomando una actitud un poco...
¡Ay, qué horror!
¿Cómo decirlo? Arrogante.
Como siempre me voy a quedar en el detalle. Exacto. Prefiero no comer salmón. Gracias.
Hay un tema de Daft Punk que arranca con un speech de Giorgio, un hermoso homenaje a un precursor de la electrónica.
Ah, Moroder, claro.
Es el creador de la música de la película Expreso de Medianoche.
Daft Punk es un hijo también de toda esta música. Daft Punk comió con todo, se alimentó de todo esto para ser una después de las mejores bandas.
Bueno, y hablando de alimentarse, ¿nos alimentamos a parrilla con tiempo y forma ahora?
Nos va a traer como una especie, yo les digo que que agarren una libretita.
Día del asado, perfecto.
Hoy una libretita, porque van a tener que anotar cantidades, todo.
Lista
porque
de compras.
La guía para un asado, oh, para tiempos, 20 personas, ¿no?
Tiempos de cuándo prender el fuego.
Claro, todo.
Qué temazo, qué versión esta de Keke es hermosa.
La versión de Keke.
Eso es caca. Okay, caca.
¿Quieres pillar? I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. A nadie se le ocurría quejarse.
No sé qué previste.
Yo viví un nuevo sinsabor también.
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
¿Quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás?
Opa, opa, opa.
Hoy vamos a hablar de pollos.
No. Bienvenido.
No era ese. ¿Cómo andas, viejo?
Bien. ¿Qué tal?
Mira, voy a buscar una hoja en blanco en mi libreta para tomar nota de todo lo que vas a decir.
¿Cómo
andas? Nunca junto 20 personas en un asado, pero para cuando lo junte.
Y hace la cuenta, ¿no? Dividilo entre dos, entre tres, según.
No, digo que no, yo no llego a juntar. No,
no. No, por eso, de lo que él de, lo dividís
sí.
Entre dos, entre
pero
tres.
Pero viste como las recetas nunca
sí,
suelen
no, no
ser
es tan,
tan
escalable, pero sí es bastante fácil de entender, por lo menos, qué implica organizar un asado. Aparte, es una duda que bastante recurrente de, ah, qué lindo todo, pero ¿cómo hago si quiero hacer la entraña de 7 minutos, pero también tengo que hacer un ancho de 1 hora y media?
Las achuras.
Exacto. La idea de hoy, un poco, en respuesta a toda esta gente que ha preguntado muchas veces, es poder darle cómo sería, o por lo menos cómo hago yo, si tengo que hacer un asado, y en este caso yo me figuré de 20 personas, sí. Y vamos a poner como unos parámetros para que sea lo más real posible, donde vamos a poner que son 20 invitados que vienen a comer a casa, van a llegar a mi casa a la 1, ¿sí? Y la idea es que se pueda almorzar sentado al plato 2:30.
Perfecto.
¿Ok? Esas
son como 20 eso. Personas, a las 13 arriban, a las 14:30 están comiendo.
Exactamente. Esa es la idea base. Entonces, para todo esto vamos a proponer un menú que va a ser, por un lado, picada, por otro lado, el plato principal y las guarniciones que van a venir asociadas.
Picada por las dudas de carne, no de maní.
No, ni maní, ni palitos, ni nada de eso.
200 gramos de maní.
Exacto. No, preferentemente no, hagámoslo de parrilla, ya que estábamos.
Si quieren. Se te llenan de eso después, sí. Y te comen la mitad de la
parrilla. Eso dice mi mamá cada
es la de
domingo.
Siempre.
Yo se lo veo a mis hijas cada domingo, no me ambos.
Pasa lo mismo con la flauta, cuando vas a comprarla y está calentita, sabes que la primera flauta se va de supermercado.
No hay que exhibirla.
No, claro.
Llega, no hay que, no tiene que llegar a la mesa.
Hay que esconderle el pan.
Sí. Y a los grandes también.
Pero el grande, un Pablo Fabregat, te come la flauta, después te come la molleja, después
justo
te come
este
la...
domingo festejo a los 15 de mi hijo con asado. Te voy a escuchar atentamente.
Muy bien, muy bien. Entonces, como menú, dijimos, para la parte de picada vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 20 personas, dijimos, ¿no?
Ajá.
6 chorizos, 4 morcillas, que pueden ser 2 dulces y 2 saladas, dependiendo del gusto.
Estoy anotando porque además después lo repaso.
Una salchicha parrillera, de las Múnich estas que vienen con queso, que son tan muy buenas. Molleja, 2 kilos y medio.
Uh-huh.
¿Sí? matambrito de cerdo. La molleja ya chica, ¿viste? Y al uruguayo le gusta la molleja.
Sí, vuela.
Eso es el momento además. Que en junio o en diciembre, cuando cobras el aguinaldo,
es el momento. Exactamente, va para ese día. Después, matambrito de cerdo, 1,5 kilos. Y vamos a hacer unos bocaditos de provolone para ir acompañando. Unos 25 unidades más o menos, que es lo que sale de una flauta. ¿Sí? Cuando hablamos de bocadito de provolone, hablamos de agarrar, cortar rodajitas de pan flauta de 2 dedos de ancho. ¿Sí?
Sí.
Cortamos tipo refuercito, metemos adentro un poquito. O sea, es como hacer un refuerzo de provolone. Y después lo pinchamos desde abajo, una continuación del otro. Como si fuera un pincho de chorizo.
Una brochette.
Como una brochette, pero que quede con todo esto de manera que sea fácil de manipular y de fundir.
Okay.
¿Cuánto de provolone entonces?
25.
25 unidades. Calculá que para esto vas a precisar con dos paquetes de estos que vienen con dos discos cada uno.
Perfecto.
Te da perfecto.
Dos paquetes.
Dos paquetes, perfecto.
Dos paquetes.
25 decía de los chiquitos.
Casi medio kilo de provolone.
Y debe andar por ahí, más o menos, sí.
Cuando terminen los ingredientes de la picada, te quiero decir algo.
Está tomando nota. Yo no puedo creer que en serio. Sí. O sea, usted piensa
porque
que.
Así joda, del final repaso, como se hace en los programas de
gastronomía. Me gusta, como el programa que hacía Choli de Barretiaga.
Claro, exacto.
Que estaban las viejas arriba todas.
Yo veía a Silvita, que era la que ayudaba a Choli, y hacía esto.
Es verdad. Muy bien. Preguntame,
¿terminamos la picada?
La picada terminamos.
No, solo te quería felicitar por la cantidad de molleja que lleva la picada.
Pero claramente.
Ya, arrancamos bien.
Es la vedette de la picada.
Si a algún hincha huevo no le gusta la morcilla, ¿se puede sustituir hoy más chorizo por morcilla?
Eso es lo que haría yo.
Se puede perfectamente, pero igualmente.
Igual son cuatro, es poquito.
En las cantidades que hay, te iba a decir, podés obviar la morcilla y seguís picando el resto, no vas a tener. No vas a tener mayor problema en eso. Para el plato, vamos a proponer lo siguiente: tenemos picaña. 3 kilos, que son 2 piezas de picaña, ¿sí? Pues recordemos que cada picaña, 1,5 kilos más o menos. Entraña trenzada, 1 kilo, que de un paquete de entraña salen 2 trenzas, porque en general el paquete viene con 2 piezas.
¿Un kilo de entraña?
1 kilo de entraña. Asado de tira, 2 kilos. Y pulpón de vacío, 3 kilos. ¿Sí? Es la emoción del mundo.
¿Cómo los pesitos si no hay asado de pulpón se pone
de pulpón? Lo discutí con los. Yo de atrevido con los dueños de Santa Clara el otro día. Que uno prefería la picaña antes que el pulpón y tuvimos un intercambio.
Pero como él tenía el cuchillo, ganó él, claramente.
Ganó él y sí, la picaña.
Exactamente, vaya picaña.
Tenía el cuchillo y el abasto. ¿Qué le iba a decir?
Sí, no había manera. Te mató con el argumento. Escuchame. Y bueno, y para los acompañamientos que vamos a hacer para este asado, vamos a hacer papa al plomo. 8 papas al plomo, ¿sí? Boniato caramelizado, 6, que puede ser criollo, zanahoria, eso a gusto de consumidor. Morrón relleno de queso provolone, pancetita y huevo, va a ser 8 morrones rellenos.
O sea que ahí tenés que contar la panceta y el provolone aparte.
Exactamente. Y cabutía, que en esta época está lindo, el cabutía entero.
Con varios quesos distintos.
Exactamente, con 2 cabutía estamos más que bien.
¿Puedo hacer una pregunta o una apreciación que parece boluda? Cuando decimos 8 morrones, decimos 8 mitades.
Bueno, ahí hay como
o 16 mitades.
El tema es así.
Pues ya le estoy pidiendo al vecino que me compre la parrilla si me seguís agregando cosas. Claro. Que me preste, digo, la parrilla de...
No, porque te va a sobrar espacio, porque vas a ver cómo es el timing. Acá viene el diferencial. Porque esto nunca va a ir todo junto a la parrilla al mismo tiempo, que es lo que decimos del clásico error de la parrilla.
Pero para 16 morrones...
No, 8 morrones.
Por eso.
Porque el tema es bien fácil. Si vos agarrás 8 morrones, yo, por ejemplo, no los corto al medio.
Yo
le saco una tapita,
claro,
bien finita de arriba, porque me gusta que tenga más cantidad de relleno. Si vos lo cortás al medio, y en general el morrón no es una pieza que sea bien simétrica.
Para mí uno lo que pasa es elige morrones cuadrados para el
morrón
rectangular.
El morrón macho es el que precisás para hacer. Recordemos que hay
como de 3 lados y de 4 generalmente.
El macho, que es el de 4, que es el más, si mal no recuerdo, el más dulce y el más suave, que se usa para parrilla, y el de 3 lados, que es el más fuerte, que se usa para...
Esto es como, ¿a qué edad te enteraste? ¿A qué edad te enteraste que había tipo de morrones macho y hembra? Exacto. A los 41.
A veces mi verdulero de confianza se enoja porque yo no solo elijo los cuadrados, sino que antes de seleccionarlos, busco una base y veo que los 4 lados queden firmes y no haya pérdida de relleno.
Hablando de tox. Claro, pero es que es algo importante que no...
Es fundamental que no se diga
después. Como que
electrodoméstico. Pero es el dato de verdad que cuando vos vas a hacer un morrón a la parrilla, vos lo apoyás en la tabla de la manera que quede perfecto. Y
si
ahí
no se te cae relleno crudo.
Si no, vas a tener
el huevo perde la mitad.
Claro. Incluso el morrón generalmente en la parte donde tiene la zona verde es más alto que en la terminación. Entonces vos lo ponés en la tabla y cortás paralelo a la tabla, no paralelo al morrón. Porque si no, vas a restringir la cantidad de relleno que pueda entrar. Datos. Okay. Y lo otro, que ya aprovechamos con el morrón y damos el morrón se cocina solo el morrón primero y después se rellena para fundir.
Claro, el morrón demora en cocinarse.
El morrón se saca la tapa, se pone el morrón hacia abajo, se cocina todo.
Se le saca la tapa y todas las semillitas, lo de
adentro. Todo lo blanco. De adentro se saca todo. Se pone boca abajo, se cocina el morrón, después se da vuelta, se le agregan todos los rellenos, la tapita y vuelve al fuego para fundirse el relleno. Pero sí, seguimos de largo. Dijimos que teníamos entonces de acompañamiento papa al plomo, boniato caramelizado, morrón relleno, cabutía asado y de postre, que vamos a hacerlo en la parrilla también.
Ah,
vamos
a
hacer
por el postre.
Unas naranjas asadas con romero.
Ah, qué rico.
Y acompañado con una bochita de helado que puede ser mascarpone, crema.
Me colgué con la imaginación.
Y obviamente,
¿cuántas naranjas?
Y naranjas para, en general es media naranja por persona. O sea que en este caso son 10 naranjas, es lo que vamos a precisar. Bien. Naranjas que la vamos a pelar a vivo, que implica sacarle todo lo blanco, no dejarle nada de eso, y la vamos a cocinar de esa manera. Como acompañamiento, como salsitas para la parte de la picada, vamos a hacer una criolla de mango, como le gusta a Gonza, y un chimichurri, ¿sí? Entonces, arrancamos con todo esto, ¿y cuándo arranca todo este asado? El día antes, ¿sí? Las tareas que vamos a hacer el día previo al evento es, lo primero que nada, es asegurarnos de comprar todo lo que es materia prima al proveedor de confianza, porque a veces vos programás, decís, bueno, voy a hacer paleta de cordero y te dejás todo para el día del evento, vas y vos sabés que no me quedan. Se llevó la última hace un rato y marchaste. Pablo se llevó la última en un premio que se ganó, se llevó la paleta y marchó. Entonces, lo que se hace es, el día previo, vas y te compras todo lo que sea de carne que vas a precisar para el día siguiente. De la misma manera, lo que vamos a hacer es todo lo que sea de congelado, que vos tengas, suponete, en tu casa congelado chorizo, algún pedazo de carne, el día antes pasa a la heladera para que empiece el proceso descongelado. ¿Tá? Nosotros en Uruguay, como buenos cerdos que somos, calculamos medio kilo de carne por persona, sin contar achuras, sin contar chorizo, ni nada de eso. Si alguien, eso es un grupo de gente que come un poco menos, 300 gramos por persona también funciona. Pero seamos generosos, porque si no sobra, faltó. Esa es la regla de oro. O sea que tiene que sobrar, y sobre todo para las viandas de los chiquilines.
Cada vez más.
No escuches esto, papá. Que sobran tipo bandejas y bandejas.
Del otro día.
El señor Borges es un señor de
otra comida.
Relleno de empanadas.
A mí me cansa un poco. Me sobre mucho. Bueno, quiero comer
en casa, y mis hijos están muy fanáticos con el tuquito que sobra con carne de asado.
Ah, eso
no hay
muy
nada
bien.
Como el tuco.
Un tuco con carne cortadita a cuchillo.
Chorolos, que sobra mucho, recortate algún chorolo. Si es que se están acabando los chorolos, guardate uno ahí en un rincón que no lo vea.
Esa es la que tuco. Va, sin duda.
Eso está muy bien.
Lo otro que nos falta comprar va a ser la leña, y la manera de calcular la leña más aproximado son 5 kilos de leña de monte por cada kilo de alimento que voy a cocinar. Entonces lo que hacen básicamente es, cuando compraron todo, ¿qué tenemos? 12 kilos de carne, perfecto, lo multiplicas por 5 y ese va a ser el básico de leña que vas a precisar para la cocción.
No importa de qué tipo de leña.
Generalmente,
la que dijiste
no,
el otro día.
De monte tiene que ser. Leña de monte, ya sea. Preferentemente, el espinillo es la relación calidad-precio-rendimiento que anda más.
Voy y justo no hay espinillo. Se acabó. Y me dicen, no tengo solo eucalipto. En la misma proporción, no te voy a comprar más.
No, si hay solamente eucalipto, lo que vas a hacer
es... Mandás al grupo de WhatsApp que se canceló el asado.
Cancelás el asado y en el caso de ya estén viniendo, vas a comprar carbón para complementar el eucaliptus y usás el eucaliptus para mantener el fuego prendido y el carbón para tener una brasa de calidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Llegó el día del evento, ¿tá? Tenemos todas las compras hechas, la carne ya la bajamos a la heladera. El queso provolone el día anterior lo sacamos del envase y lo dejamos que se vaya oreando en la heladera para que se vaya secando un poquito y quede mucho más atractivo. Y a las 9 de la mañana, ¿sí?, vamos a acomodar la leña en nuestro brasero, nuestra cuna para prender, arrancando con algún palito fino. Si tiene eucaliptus va a ir abajo. y vamos a poner, a tener a disposición la leña de monte para poder continuar después con la cocción. Son las 9 de la mañana, te podés aprontar un buen mate, una buena playlist de folclore, un whiskycito, al que le gusta arrancar temprano. Yo soy de tomar...
¿Nueve?
Yo soy de tomar... Ah, bueno, a mí me pasa eso. Yo, por ejemplo...
A la mierda.
Me apronto el mate de mañana.
Eso también.
Bueno, esto es en mi casa, claramente, ¿no? Pero yo, si te prendí el fuego a las 9 y tengo el mate pronto y pongo un folclore, me tomo un whiskycito. Mare ahí, pero lo estiro, ¿no?
Mate con whisky.
Mate con whisky. Bien. En la mañana va bien, despeja, alinea las ideas. Es una,
o sea,
muy
que el
buena...
fuego lo prende. Matías aplaude del otro lado.
A mí los pesitos, me hago aplauden ahí atrás del vidrio.
Sí, señor. Y podemos poner un Matías Valdés también y va como piña. Qué también. Con... Capaz que es muy temprano la cumbia, la charanga para esa hora.
No, en la mañana whisky,
cuando
cumbia.
Cuando llegas a la 2 de la tarde, servir, estás escabeado.
Pero tenés un pedulo.
No, es que ahí está el tema. No es fajarse con la botella como si fuera el mate uno y uno. Es tener... 3 mates, un besito a whisky, 4 mates, otro besito, y lo vamos llevando como en esa... La idea es disfrutar. Y el disfrute para el que está cocinando arranca a las 9 cuando arrancó el evento.
A las 9.
No, yo estoy de acuerdo, pero...
A las 9 para comer 2 y media.
Se la llevaría a mate hasta las 12 y ahí capaz que quedaba para algún lado.
No, porque ya cuando llega la gente ya después es imposible. Pero bueno, son gustos.
Sé que soy un blandito, pero...
Bueno, la historia es así. Arrancamos a las 9, dijimos 9 y media, lo que vamos a hacer es blanquear las mollejas, ¿sí? Vamos a poner las mollejas en agua caliente, como ya hemos explicado, y si no, vayan a la columna.
La apliqué el otro día y cómo cambia.
Cómo
cambia.
Oh, tremendo.
¿Viste
tremendo.
La diferencia? Y lo que sale ahí adentro, ¿no?
Y cómo queda el agüita.
Cómo queda el agüita. Qué colorcito que agarra el agua.
Un violeta ahí que decís...
Sí, cuanto menos extraño. Blanqueamos la molleja, ponemos los chorizos en agua y agarramos una ramita de romero para empalar nuestra salchicha, que yo les he comentado que en vez de ponerle un palo de brochet, algo de eso... Una ramita de romero atravesando para que no se desarme la salchicha, le aporta sabor y nos permite manejarla con más facilidad. Preparamos los principales, que va a ser el cabutiá, las papas y los boniatos, cada uno con su técnica que ya hemos hablado y algunas hablaremos a futuro, pero lo que vamos a hacer es ir dejando las papas en su plomo con sus cortes, el boniato con sus condimentos también en plomo, el cabutiá lo vamos a ver.
Zapallo cabutiá, por las dudas.
El zapallo cabutiá lo abrimos, le sacamos la semilla, le ponemos el jugo de naranja, el tomillo, la miel, todo lo que lleva adentro. Dejamos todo eso pronto, ¿sí? A las 10 de la mañana prendemos el fuego. ¿Estamos bien?
Bien.
Vamos a agarrar el pan y empezamos a armar estos bocaditos de provolone de manera que se vaya quedando todo pronto.
Ahí sí, yo ahí es mi whiskycito, un pancito para ahí, perfecto, uno, ¿no?, para adentro.
Te sirvo uno porque ya tengo la botella a mano. No, no hay problema ninguno.
Pancito.
A las 11 de la mañana vamos a empezar a cocinar. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Para comer 14.30, recordémoslo.
Comer 14.30, pero los invitados llegan a la 1. Sí. Nosotros a la 1 tenemos que tener ya comida pronta para servir.
Ah, 14.30, el plato.
El plato se sirve 14.30. La picada arranca a la 1 cuando llega la gente puntualmente. Exactamente. Entonces, a las 11, que vamos a iniciar la cocción, vamos a poner los alimentos de la siguiente manera. Bien pegado al fuego va a ir el cabutiá, las papas y los boniatos. Bien pegado al quemador.
O sea, no la metes en el rescoldo ni en el...
No, primera línea de parrilla contra el fuego va a ir todo eso. A continuación de eso van a ir los morrones, que los abrimos, los limpiamos, boca abajo. Hasta ahí estamos, ¿está? Uh-huh. 11 de la mañana estamos. 45 minutos después...
Para ahí abajo, ¿qué va?
Brasa
fuerte.
Brasa. Más que...
Ahí va, esa es mi pregunta.
Yo lo que hago en general es... Por zonas de calor pongo todo bien pegado al quemador.
Ah, y del otro lado la brasa.
Y, por ejemplo, nada abajo de eso y pongo en la primera línea de brasa donde están los morrones, que es lo que yo preciso cocinar rápidamente en esa parte de ahí. 45 minutos después, o sea, 11.45, vamos a sacar los morrones, que ya están cocidos, y los vamos a dejar prontos para rellenar. ¿Sí? En ese momento en la parrilla va a entrar la molleja en donde estaban los morrones. Uh-huh. Primer sector fuerte de la parrilla. Bien calzadito de brasa, la molleja, como decimos, para maniobrarla los que tengan una parrillita de pescado, que es muy fácil de manipular, algo que a veces se te cuela un poquito entre los hierros, dependiendo de la molleja, va a ir directamente apoyado. Y entra ahí la picaña y el pulpón a fuego suave. 12 horas, estamos a una hora que llegue la gente, va a entrar en la parrilla los chorizos, la salchicha y el matambrito de cerdo. mismo caso. Chorizos van a estar en una zona de calor suave, la salchicha lo mismo, el matambrito a calor medio y lo vamos a ir cocinando tranquilamente. Uh-huh. A la una, que es cuando llega la gente, en ese momento va a entrar la morcilla al fuego. Y lo vamos a cocinar a fuego fuerte. Porque la morcilla, como bien saben, ya está cocida. Lo que precisamos es dorar toda la tripa de afuera y que quede crocante.
Pregunta, ¿juega lo mismo que para el chorizo? ¿Va agua para distender la tripa?
Sí, va lo mismo porque la idea es que la tripa se
revienta mucho más fácil además la morcilla.
Se revienta más fácil. La otra alternativa, que es la que yo prefiero hacer, es cortarla en frío. Meterla con un palito de brochet y ahí no precisa agua porque ya está cortada, va a desangrar y se dora mucho más parejito el disco de morcilla, claro. Queda como mucho más crocante. Esto era la una que pusimos la morcilla. Una y cinco minutos después ya la gente está saludando, dejando la ropa.
Qué gente
arriba.
Puntual la de tu asado.
En casa si no llega de enero se queda nada para la mesa.
Qué puntualidad la de tu asado. No, los míos llegan todos a las 2:30.
Lo que pasa es que viste que si es Uruguay.
Digo, a la una tampoco.
Pero
caen a las 2.
Hagamos esto en un mundo ideal y después los tiempos se los van a ir ajustando. Pero claro. 5 minutos después, cuando tocó el timbre el primero y entre que entra y todo lo demás, ahí entra el fuego los bocados provolones. ¿Sí? Estamos hablando de que en 10...
se derrite rápido.
Exacto, 10 minutitos moviendo de un lado para el otro, se doran perfecto. Hay que dejarlo que baje un poquito la temperatura.
Se sacó la campera y le estás dando un bocadito de provolone.
En casa, hola, ¿cómo estás?
Abrí la boca.
Abrí la boca.
Porque es jodido llegar y tener hambre y que no haya nada de comer.
Es que si no la gente se pone a tomar alcohol, como dijimos, a una hora
y provoca. Claro, porque entonces le dice, tengo la de whisky ahí si querés, abierta.
Sí, exacto. Sí. Y iba a traer unas papitas si no traje.
Es para evitar todo este tema de que coman porquerías y pancito, ya tenés un bocado pronto de provolone, ni bien pisó el asado, tomá, servite. 1:15, 13-15 horas, vamos a servir la picada propiamente de chorizo, morcilla y salchicha. ¿Y con qué la vamos a acompañar? Con el chimi y la criolla, que lo hicimos el día anterior por un tema de que está bueno darle un día a que los sabores se fundan, se unifiquen, queda mucho más redondo. ¿Cuánto dura esto hecho? En general, 2-3 días funciona. La criolla que lleva bastante ácido, si yo la dejo 4, 5, 6 días, el limón me va a empezar a cocinar lo que es el morrón, la cebolla, y me lo termina ablandando, pierde color y pierde fuerza. O sea que con 24 horas antes que le dé para unificar sabores, está más que ideal. O sea que con esto, ya 13:15, hace 10 minutos que están, comieron un provolone, ya sacamos chorizo, morcilla y salchicha con esta picada. 13:30, ¿sí? Y media exactamente, vamos a servir las mollejas. Ajá. Los 2,5 kilos de mollejas que teníamos salen a esa hora y en ese momento, cuando salen las mollejas, vuelven a entrar los morrones ya rellenos a que se vaya fundiendo el queso. 13:45, matambrito de cerdo, sale a la cancha.
Ya te iba a decir, tenía el whisky que me serviste, lo estaba mirando acá el matambrito y dice, ¿cuándo va a sacar el matambrito?
Después de la molleja.
Sentadito acá, miraba la parrilla.
Porque ya va preparando como la línea que venimos hacia...
Porque si no se te va a parar al lado de la parrilla, te va a decir, ¿no está eso ya?
Exacto.
Para evitar el salto de chula para el corte.
Eso de la gente que me dice, che, ¿eso no está ya?
Para mí, eso es, uno tiene que tener absoluto respeto por la localía del parrillero.
Sí, sin duda.
Son códigos sagrados.
Pero también el parrillero tiene que tener respeto con el comensal y no cagarlo a verso de, ya estaría por estar, aguanta un poquito.
No, está bien,
le
pero
falta un poquito más.
Para ver si decirle, che, ahí, ¿no? Es como medio...
No, tendrás un choricito para irme comiendo.
Exacto. Entonces, todo esto lo evitamos porque nunca le dimos pausa desde que llegó. Está comiendo de manera paulatina y sostenida. Cerramos, como la molleja cerró el bloque de lo que son achuras, el matambrito abre el bloque de lo que son carnes y va a ir como, es como la picada como que invita el claro, nexo hacia lo que va a ser
como el eslabón entre picada y plato.
Exactamente, claro. Cuando 13:45 servimos el matambrito, seguimos tomando alguna cosita, ya nos acercamos a las 14:15, estamos a 15 minutos de servir la comida.
A gritar siéntense en alemán.
Exactamente,
claro.
Entonces 14:15 entra el asado de tira a la parrilla. En ese momento metemos ahí, 5 minutos después, 14:20, entra la entraña trenzada a la parrilla. Saco los vegetales, ¿sí? Y empezamos a emplatar. El vegetal, en el caso de la papa, el boniato, el cabutiá, tienen una inercia térmica del diablo.
Sí, o sea, no se enfría
ni a palo. Entonces,
es una cosa
que... Y es muy difícil manipularlo en caliente cuando lo agarren y lo van a sacar de la parrilla. Se van a quemar todos los dedos, entonces se toman estos 10 minutitos para sacarlos con tiempo, que baje un poco de temperatura, los sacamos del aluminio, los emplatamos lindo, le ponemos un poquito más de sal, pimienta, aceite de oliva, un poquito más de el verde que usamos, tomillo, romero, para decorar y levantar el plato, y ya dejamos eso pronto para lo que va a ser servir la parte del acompañamiento.
Claro, pero yo te iba a preguntar por eso, porque venía molleja, matambrito, venía todo bastante grasosito. Ahí Majo empieza a decir un frescor ahí, algo que me refresca.
Andá, metí la cabeza abajo de la ducha.
Te preparamos un chinar con menta y pomelo y levantás ahí.
Bueno, nada mal esa, ¿viste?, respuesta.
Venía por ahí.
Pero aparte hay una ensaladita de algo fresco que me...
Ensalada verde tiene que ir siempre. Para mí, lo hablábamos, que tiene que estar con... Los cortes grasos y todo sirve para limpiar el paladar, claro, sin duda. Entonces, como complemento, acá estamos dando como acotado.
Pero ahí vas
parrilla.
A sacar enseguida el cabutiá, ponele, pues me sirve el cabutiá.
No, es que de hecho boniato. Yo lo que estoy es emplatando eso porque.
Puedes sacar con la carne.
Acá
con la
vamos a hacer modalidad buffet, o sea, como más tradicional uruguayo, de sentarme a comer con cubiertos y tener las guarniciones para servirme. En este caso, 14-20, entonces sacamos todo lo que son acompañamientos. El último en salir de la parrilla es el morrón relleno, para que no se nos enfríe el queso y uh-huh. quede mazacote. Emplatamos todo eso, 14-25, a 5 minutos. A 5 minutos.
Están reduciendo las franjas a una.
Es militar,
es a 5 minutos. Es la cumbre de la abuela.
el timing es así. A 5 claro. minutos de comer, viene el grito en alemán de a la mesa y se me sientan todos a comer. Al mismo tiempo que saco la carne de la parrilla para poder, me encanta, a 5 minutos de reposo de la carne, que siempre decimos la importancia de que la carne baje un poco la actividad de jugos, retiramos todo, dejamos que baje. En el momento que yo saco los vegetales, meto la plancha de hierro al fuego a calentar, porque ahí voy a hacer después las naranjas. Y yo preciso temperatura alta. Entonces saco una cosa, reacomodo la brasa, cargo la plancha y queda calentando. 14:30, nos sentamos a comer, disfrutamos de toda esta comida, el tiempo que sea necesario, se sientan a comer, disfrutan.
Una horita más o menos.
Lo que te lleve y lo que mismo que te lleve sobre mesa. En este caso, suponete que te lleve media hora, vamos a ponerle, uh-huh. de actividad. A las 15 nos ponemos a quemar las naranjas con romero. Básicamente es en nuestra plancha, vamos a poner un poco de aceite de girasol, manteca, se puede generar un poco de aceite para que no se queme la manteca.
Aceite de oliva, que es muy fuerte.
Y el de oliva es un poco más invasivo, el de girasol es más neutro, manteca, plancha bien caliente y como siempre digo, se dan cuenta porque tiran agua y el agua rebota como pelotita. Ponemos las naranjas a que se quemen.
Las mitades de la naranja.
Medias naranjas cortadas a vivo, la mitad hacia abajo y que se quemen. Que la gracia es que se queme, que quede como una costrita de quemado, que es lo que le da como sabor diferencial. Asimismo, le voy a poner cubitos de manteca entre la naranja y le vamos a tirar.
Apareció la materia.
No fue una grabación. No fue la
molleja pudo sacarle ese.
Es especie de manteca.
Esa onomatopeya que lo caracteriza.
Exactamente. Cuando estamos poniendo esto, sacamos el helado del freezer, porque el helado también...
Helado de vainilla, me imagino.
Arriba la naranja.
El de vainilla va muy bien.
O de chocolate, porque naranja y chocolate,
naranja y chocolate va bien. El de mascarpone le va muy bien. Realmente el de zamballón también le va bien. El que le gusta a ustedes. Yo creo que chocolate y naranja como un clásico que funciona.
Y supongo que el vainilla también.
Y el de vainilla también, porque es hiper neutro.
¿Pelada la naranja? Pregunta.
A vivo. Pelada
y todo lo blanco.
No sé qué es a vivo.
A vivo es cuando vos le sacás todo lo blanco, que lo único que queda es la parte de como las capsulitas. Sí, el gajito con la capsulita expuesta de cada gajo. Tenés que retirarle todo lo que es blanco. Lo venís, lo quemás bien de ese lado, manteca entre ellos, azúcar rubia, ramitas de romero fresco. Y todo eso, ese caramelo que se forma, va a quemar la naranja, la va a caramelizar. Retiramos la naranja, la emplatamos y ese caramelo...
¿Nunca la cambiaste? O sea, quedó boca abajo ahí.
Solamente boca
y
abajo.
Y se cocina así, no la diste vuelta ni nada.
No, porque a mí por lo menos me gusta el contraste de lo quemado,
claro,
con lo más crudo, y crocante, ¿no?, con la parte más cruda que igual va a estar caliente. Y de hecho vos ese caramelo lo vas a ir como bañando en el resto de la naranja. Cuando vos retirás, emplatás la naranja, le pones la bocha de helado caliente y el contraste frío-calor
Cuando emplatás va la parte dorada hacia abajo.
Hacia arriba.
Hacia arriba.
Para que se vea.
Y la bocha, la bocha arriba. Arriba.
Y la bocha. Depende. A ver, claro. Ahí va a depender mucho de qué estés emplatando, pero si es un platito cuadrado o rectangular.
Usás una crimera para.
Bueno, es que a eso voy. Depende.
El platito cuadrado ya es un nivel vieja. Superior.
No, pero había que casar a los nietos.
No, pero todos los que se casaron.
La cremera.
¡Ay, la cremera!
Claro, el bolsito. Sí, sí. Como va a ir flotante, va a poner el saballón.
Sí, la salsera sería, ¿no?
Los que se casaron en 2010 y por esa época tienen toda la vajilla cuadrada, que era lo que estaba de moda en ese momento. O sea que hay abundante plato cuadrado. O el plato que a ustedes les guste, si tienen el esmaltado de la abuela que fue y volvió y ahora está de moda.
El de lata que se usa tanto ahora.
El de lata va divino con eso. Emplatás la naranja con esto que está bien crocante. Y queda espectacular.
Se arranqué a hacer todo eso a las 9. Un amarillo a las 15 creo que se vayan a la mierda. Que coman helado solo.
Quiero dormir la siesta.
Le doy un helado palito a cada uno y dormir.
Una casata triple y otra cosa. Qué horror.
Claro, dice vos, con el laburo queda mejor contra tu amanito, dice uno también.
Claro, bueno,
es que él
no
lo hace
mala,
para eso.
Lo hace para eso.
Para que vean de lo que es capaz.
Sí, acá está bueno. Jorge, que es vegetariano, dice que algún día hagas esto, pero con menú vegetariano.
Perfecto,
en parrilla.
Perfectamente lo podemos hacer.
Timing de parrilla vegetariana.
A ver, lo importante, más allá del minuto a minuto que repasamos, es entender de que cada cosa tiene su tiempo de cocción y su momento. No es compatible la clásica foto de Instagram de la vaca desarmada con todo arriba de la parrilla, porque los tiempos no te dan. Hay cosas que se te van a recontrapasar y otras van a quedar crudas. Claro. Una parrilla eficiente va recibiendo alimento a función de lo que va saliendo.
A Fabri casi lo echamos de 3 a 0, porque el primer asado que se hizo de 3 a 0, que era acá y él era el encargado de arrancarlo, puso el pulpón y en la tira al mismo tiempo y la tira al lado del brasero.
Claro.
Casi estuvo al borde de ser despedido.
La manera de darse cuenta cómo es lo más eficiente de esto es arrancar de atrás para adelante. Arranco del momento a qué hora estoy sentado comiendo a la hora tal y empiezo a descontar hacia atrás.
¿Cuánto te lleva cada cosa?
¿Qué voy a poner? Un bife ancho. ¿Cuánto son 4 horas? Bueno, si quiero comer a las 12, hago 4 horas para atrás. En ese momento entra la parrilla. Y así, con todo lo que yo quiera armar, te lleva un tiempito mínimo. Después lo haces un poco de en mi caso yo ya lo hago de memoria, pero en general, conociendo.
No, y también, por los tiempos que tengas, también, ¿sabés? Mirá, si hoy no tengo fútbol, tengo que llevar al guacho a algo, no puedo a las 9, tenés que buscar cortes que te habiliten a arrancarlo a las 12. Pone.
Eso te da como eficiencia.
O comer a las 5.
Claro, al momento de comprar. Vos, hacemos un asado ahora, salimos acá en la radio y hacemos, buenísimo. Quiero comer una pata de cordero. Y no. O sea, no puedes, comemos las 4 de la tarde. O sea, claro. ¿Querés comer un bife vacío o una entraña? Perfecto, es vuelta y vuelta. Entonces, tener como esa idea de que las cosas tienen su tiempo te ayuda a ser mucho más eficiente, incluso como te ha pasado muchas veces que tenés congelado, decís, pa, tengo hambre ahora y la carne tengo recontra congelada. Exacto. Y bueno, no.
Pensé que estaba enamorado de Majo, pero ahora amo Manito, dice. Claro, no hace mucha fanaticada con el abrazo asado whisky tempranero.
Pero claro que sí.
De una forma impresa.
Claro.
Es la hora de tomar el whisky, es tempranito.
Y además, lo que yo veo, que yo no lo hago, es que el whisky y después se pasan al vino, que para mí es una proeza porque no te hago ese cambio. Yo ya te arranco con el vino tempranito.
Que aproveche pero un hay vino un cambio de la mañana, whisky. No se puede.
No.
Un vino a saber no
bueno,
se puede.
Pero recuerdo, después se cambia el whisky. De una de las grandes marcas de whisky escocés siempre me decía que nunca logró que en la matriz entendieran como Uruguay es el único país que usa el whisky como aperitivo.
Exacto.
Como abrebocas.
Claro, mucha gente lo
saca. En ningún lugar se usa así, pero acá sí.
No logran entender.
El aperitivo después se abre el vinito a la hora de comer la carne. Tengo los ingredientes, hago la de Silvita y los tiro de choliver. Para la picada, 6 chorizos, 4 morcillas, 1 salchicha parrillera, 2,5 kilos de mollejas, 1,5 kilos de matambrito, 2 paquetes de provolone, que son medio kilo más o menos. Se calcula 5 kilos de leña de monte por 1 kilo de carne. ¿Correcto? Bien.
Perfecto.
Para el plato, 3 kilos de picaña, 1 kilo de entraña trenzada, 2 kilos de asado de tira y 3 kilos de pulpón de vacío. Y para el acompañamiento, 8 papas, 6 boñatos, 8 morrones, que hay que calcular la panceta y todo lo demás.
Exacto.
2 zapallos cautea, 10 naranjas, helado de vainilla. Y esto no cuenta el chimi y la criolla, porque tiene que comprar mango, cebolla, morrones.
Ese día la hizo, había mucha gente, la hizo vieja escuela. Nada más. Y con esto nos va.
Ah, lo hiciste vos.
Apareció un mango. Apareció un mango el sábado ese. Y creo que los del Abasto desenvainaron ahí las facas del de Soce. y terminaba mal.
Estábamos bien. Bueno, y la última novedad para compartir es que tenemos en puerto. Opa. El barco chino tocó puerto.
¿En serio?
Sí, bien. Señor.
¿Cuándo llega a las librerías?
Y bueno, están, de hecho, nuestros amigos despachantes haciendo toda su magia para sacar eso y todo lo que vino adentro.
Pasándolo por los escáneres.
Exactamente, no pasando por el escáner del aeropuerto y todas esas cuestiones. Calculamos que el jueves lo tenemos en el distribuidor. O sea que semana que viene, el lunes o martes.
Manual de parrilla.
Está disponible manual de parrilla para todos ustedes. Y obviamente me siguen en @unasador para cualquier consulta. Siguen a la editorial en @aguaclaraeditorial.
Y
para
ya pueden ir pidiendo los libros.
Y ya pueden ir pidiendo los libros, haciendo todas las consultas que crean pertinentes.
Vámonos que nos vieron. Gracias, que estamos Seba. En I-20 casi.
Nos vemos. Bien,
Seba, gracias.
Hasta mañana.
Vamos arriba.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?